Estamos en comunicación con el doctor César Cabaña, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Vos, tus compañeros de mesa y a la audiencia.
Ayer estábamos conversando acá en la radio con Santiago González y con el equipo. El tema del uso del Viagra, doctor, que hubo casos, creo que de chicos muy jóvenes que, no sé, porque creen que van a tener, no sé, una noche más viril, por decirlo de alguna manera, tomaron ya la pastilla, o gente grande que sin hacerse un estudio previo se tomó las pastillas del Viagra. Y esto puede tener efecto, o sea, hay que hacerse un estudio previo para esto, ¿no? Porque es básicamente un vasodilatador.
Sí, bueno, el Viagra, son tres drogas básicamente la que se usan. El sildenafil, que es el Viagra en sí, y después tienen dos derivados, el taladafilo y el vardenafil. ¿Qué diferencia hay entre estas? Entre estas, la principal diferencia es el tiempo de acción. O sea que el sildenafil, por ejemplo, tiene un efecto mucho más rápido, el taladafil tiene un efecto prolongado y el vardenafil es el intermedio. Entonces nosotros lo usamos de acuerdo a cada paciente, y una vez estudiado el paciente y cuál es el beneficio que va a tener este paciente del uso de esta droga. Inclusive muchas veces hacemos tratamientos combinados, uno de largo plazo con uno de corto plazo, ¿verdad? Lo que pasa es que al ser de venta libre, la gente usa indiscriminadamente. Y es cierto lo que decís, hay muchos jóvenes que se creen porque tomar uno van a tener una noche excepcional, etcétera, y así es, se usan indiscriminadamente, lastimosamente.
Uh-huh. La disfunción eréctil, que es el problema que se trata con esta medicación, ¿es algo que tiene que ver con la edad? Porque la gente grande es la que normalmente, digamos, ya utiliza con más frecuencia. ¿Eso es natural, digamos, con los años hay un problema de qué tiene que ver con la irrigación sanguínea, que no tiene la misma fuerza que tenía, o por qué se produce eso?
Así mismo, la disfunción eréctil puede ocurrir básicamente así por dos casos grandes, vamos a agruparlo así para hacerlo simple. Uno en el cual hay una lesión de las arterias y las venas del cuerpo cavernoso, y esas, por ejemplo, se ven en pacientes sobre todo en diabéticos insulino dependientes de larga data. ¿Por qué? Porque las arterias generales en los diabéticos, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo, ya están esclerosadas. Entonces, esa es una causa principal que solemos ver nosotros de disfunción eréctil. Uh-huh. Las otras suelen ser las psicológicas, que están asociadas a estilos de vida, depresión, cambio de pareja, etcétera. Hay una variedad muy grande. Y después están aquellas que son consecuencia de alguna enfermedad neurológica o alguna cirugía que ha sido sometido el enfermo, por ejemplo, grandes cirugías por cáncer de colon, ¿no?, por cáncer de testículo, etcétera, unas cosas así medio graves, o próstata mismo, que pueden llevar a la disfunción eréctil. Si una persona normal, que se cuida, tiene una vida reglada, etcétera, todo lo que a veces no queremos escuchar, va a tener una erección a quién sabe cuándo, ¿verdad? Y sin necesidad de tomar ninguna pastilla. O sea que las a veces nosotros inclusive nosotros hacemos diagnóstico de diabetes o alguna otra enfermedad cardiópata, por ejemplo, en pacientes que vienen y consultan por disfunción eréctil y ellos no sabían, ¿verdad? O sea que hay una variedad así muy grande. Por eso es que el tratamiento en sí debe ser diseñado para cada paciente y la medicación para cada paciente. Y hay veces que las pastillas no andan y tenemos que recurrir a otros recursos, a veces inclusive poner prótesis de pene, ¿verdad?, en casos muy avanzados o que ya no respondan a un tratamiento.
Doctor, la vez pasada un visitador médico estaba repartiendo unos caramelitos de hacia sildenafil. Primera vez que lo vi.
Sí. Está, hay dos tipos. Hay uno que es masticable, hay otro que se pone en la lengua así como si fuera una lámina. En realidad, si vamos por la farmacodinámica, debería ser la pastilla lo mejor, porque la absorción tiene que ser producida a nivel intestinal. Se absorbe muy poco a nivel de la saliva o la lengua, ¿verdad? Pero actúa como placebo a lo mejor, o como, como diría yo, para decir que tomé algo, o entonces psicológicamente me puede afectar. Pero desde el punto de vista farmacológico, las pastillas deberían absorberse en el tubo gastrointestinal.
Estas historias de jóvenes que supuestamente tomaron, no sé, una o dos pastillas para pasar una noche excepcional y tuvieron un problema de priapismo, o sea, una erección que no bajaba, sí. ¿Eso es mito o eso puede pasar?
Puede pasar. No es lo frecuente, pero puede pasar. Generalmente eso está asociado a otras enfermedades también, de coagulopatía se ve en personas más de edad, realmente no en jóvenes, pero sí, el priapismo es una de las consecuencias que puede dar el uso del sildenafil.
¿Cómo se soluciona eso? Porque eso puede terminar una gangrena, supongo, ¿no?
No, generalmente lo que se hace es un drenaje. Como es una sangre acumulada y que queda acumulada en el cuerpo cavernoso, se puede hacer unas maniobras con una jeringa y se aspira, se aspira esa sangre, o también se le puede dar una especie de otro tipo de vasodilatador para que ayude
a relajar
otra vez el músculo.
Así mismo. Algo que nos preguntaba una compañera ayer, cuando alguien toma uno de estos estimulantes, ¿verdad? Uno de estos vasodilatadores. Sí. ¿La erección se produce sola? ¿Es una cuestión mecánica, física, o necesariamente la persona se tiene que excitar para que ocurra?
No, necesita un estímulo. No va a haber ninguna, ya sea visual, táctil, lo que sea, pero tiene que haber un estímulo, ¿no? Es que yo tomo ahora un sildenafil y enseguida voy a tener, en 20, 40 minutos voy a tener una erección. No, tengo que tener un estímulo sexual. Por eso es que se dice que a partir del sildenafil, cuando del nacimiento del sildenafil, prácticamente se comenzó a tratar a la persona. Porque antes se le trataba más al pene, ¿verdad? Se le ponía drogas interactivas, se le ponía pastillitas en la uretra, etcétera. Todo era el tratamiento del pene. Hoy en día, a partir del sildenafil, prácticamente se le trata más a la persona y se ve su estado general y cómo él se siente. Pero sí se necesita un estímulo. Eso es categórico.
Uh-huh. Otro tema que quería aprovechar para preguntarte, doctor, que no tiene nada que ver con esto, pero que también es otro tabú, ¿verdad?, en Paraguay, el tema de el control tacto rectal, creo que se llama eso, ¿verdad?
Prostático,
para detectar la posibilidad de cáncer de próstata, sí, o el crecimiento anormal de la próstata. Eso se redujo la edad, porque antes se hablaba de los 50 años, pero esto creo que se redujo la edad, ¿o no? ¿O ese
no,
es
el lo que nosotros preconizamos es todo paciente, toda persona que tenga un antecedente de cáncer, papá, tío, abuelo, hermano mayor, etcétera, que tuvo cáncer, y sobre todo si tuvo cáncer de próstata, ese debería de hacerse los controles, por lo menos de sangre, que es el antígeno prostático específico, o PSA, o PAS, también se le dice, a partir de los 45 años. Y aquellas personas que no tienen ningún antecedente familiar a partir de los 50 años. Esa es más o menos el punto de quiebre que nosotros recomendamos.
Hasta hoy no existe otro mecanismo más eficiente para detectar el cáncer de próstata, ¿no?
Sí, hay muchos. Hoy en día está muy avanzado. Lo que pasa es que son procedimientos bastante costosos. porque entra mucho ya la gente. Hoy en día no solo es el dedo, no solo es el PSA, sino hay también otros otras muestras que se hacen de sangre, calicreína, estudios de orina, etcétera, que pueden o te pueden indicar de que estás ante la presencia de un cáncer si es que no lo podés diagnosticar o por la palpación o por algún otro método. Inclusive a veces hacemos biopsias de próstata y vienen negativas, ¿verdad? Y se sigue sospechando, entonces sí, hay mucha innovación, solamente que estamos hablando de costos
altísimos,
más claro. $1,000,
uf, claro, claro. Doctor, un placer, aunque suene curioso hablando con un con un urólogo, ¿verdad? Pero la conversación ha sido sumamente útil. Gracias, doctor.
No, muy amable a usted.
Doctor César Caballero, ¿qué me te reía así?
Yo saltó la ficha enseguida.
No, no, no. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así nomás no son estos.